Da pena, evidentemente. Estamos haciendo una gran campaña, íbamos sextos, con el calendario que teníamos en estas últimas 10 jornadas creemos que podíamos optar seriamente a entrar en playoff, pero bueno, como te digo, se ha tomado esta decisión, la respetamos, nos da pena, pero pues bueno, es una decisión que se ha tomado, como digo, de otras tantas que se podían haber tomado, y seguro que cualquier otra decisión que se hubiera adoptado en este sentido también, pues hubiera perjudicado, hubiera beneficiado a otros clubes.
Luego hay otra óptica, como bien están contando muchos afectados en este informe de Rafa Mainez, de los que se meten en la pelea por los pelos, por ejemplo en el grupo 3. Aquí hay gente a favor y gente también en contra, ¿no, Rafa?
Sí, totalmente. Vamos a escuchar primero al presidente del Cornellà, que es Alejandro Talavera, porque en su caso sí ha entrado. Es cuarto clasificado, además el Cornellà, que es uno de los equipos más humildes de estos 16 que van a jugar en teoría este playoff express de ascenso, y también nos deja esa vertiente, ¿no? Yo creo que al final el mensaje de este presidente, a ver si la audiencia lo capta también, es un poco más light, porque al final vemos que él sí va a jugar esos playoffs. Vamos a escucharle.
Se ha gestionado con bastante sentido. Se ha atendido a los criterios de las autoridades sanitarias y gubernativas. Se ha tenido una idea clara de volver a la competición siempre. Creo que se ha intentado garantizar la máxima integridad de la competición, la justicia deportiva y buscando siempre el menor perjuicio posible. Al final, y en mi opinión, creo que tenemos una solución bastante razonable viendo las condiciones actuales. Los que mayor mérito deportivo hemos alcanzado durante la temporada jugaremos un playoff que en cierta manera garantiza el habitual balance competitivo de un playoff regular.
Y claro, es que este mensaje que lanza Alejandro Talavera, de presidente del Cornellà, yo creo que hubiese sido otro si el Cornellà hubiese quedado quinto o sexto. Vamos a escuchar al que ha sido séptimo de ese grupo, que es el Olot, que ha hecho un temporadón, otro equipo muy humilde, y vamos a escuchar su presidente, que es Joan Agustí.
Nuestra opinión es que nos hubiera gustado una decisión más justa y coherente. Por coherente entendemos algo que sea lo mismo para ascensos que para descensos. Es decir, si no baja nadie, pues no sube nadie. Pero que haya ascensos y no haya descensos, no lo entendemos. Es decir, por ejemplo, si se hace un playoff de 4, debería haber un descenso de 4 y una promoción. Si se hace un playoff de 8, que sea no proporcional, es decir, que pues debería hacerse algo similar en el descenso.
Si te lo pones a pensar y escuchas, todos tienen parte de razón. Es verdad que la verdad absoluta no, porque hay que resolver. Y la resolución, insisto, que acarrea siempre algo de injusticia cuando no se puede desarrollar la competición tal y como estaba prevista. Pero todos tienen un poquito de razón y todos, lógicamente, pues tienen la tentación humana y natural de arrimar un poquito el agua a su molino, ¿no? De pensar en los propios intereses, porque es más fácil ponerse en el propio lugar que en el lugar ajeno. En el grupo cuarto, ¿qué has encontrado, Rafa? ¿Cómo son las opiniones de los que militan este último grupo?
Pues en el grupo 4 hemos encontrado, ya no solo en este informe, más opiniones, porque además en este grupo la gente ha estado muy, muy en el candelero, ya por abajo y por arriba. Había equipos. Ahora vamos a escuchar a Rafael Pandalone, que es el presidente de la Balompédi Calinense, que se ha mostrado ya no solo en este audio, sino estas últimas semanas, ¿no? El grupo cuarto ha sido el grupo en el que más hemos visto movimiento de declaraciones en cuanto a presidentes. Vamos a escuchar al presidente italiano de la Balona.
Te apoyamos la decisión de la federación. Ahora, en primer lugar, seguramente lo he visto como un paso atrás a nivel profesional por la segunda vez. Yo creo que era muy difícil decidirlo. La apoyamos y pensamos adaptarse a quello che sarà l'anno che viene, che por lo menos se pueda jugar, si no a puerta abierta, con el 30% de afición, porque si no también va a ser muy problemático el tema económico.
El tema económico, como decía Rafael Pandalone, porque una de las cosas que más preocupa ya no solo es que tu equipo no ascienda, sino que al final no haya descensos y provoque un overbooking el año que viene de 100 equipos. Vamos a escuchar ahora a José Luis Mendoza, que es el presidente de UCAM Murcia, que incluso llegó a pedir el playoff para los 10 primeros. Vamos a escucharle.
Pues desde UCAM Murcia Club de Fútbol vemos claramente que es una decisión precipitada, tanto en el aspecto sanitario, donde no se asegura que se pueda jugar en las condiciones necesarias el playoff express denominado, pero sobre todo, y lo que más nos preocupa, es cómo se ha condicionado y comprometido la competición para el año que viene. Se juegan playoffs de ascenso, pero no se juegan los de descenso. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿En una competición de 100 clubes, en una situación donde el país se va a encontrar con una quiebra económica gravísima e histórica, con el PIB por los suelos, donde van a caer los patrocinios, las aportaciones de las empresas y donde va a caer además, que ya lo ha avisado el presidente Luis Rubiales, la aportación proporcionalmente a las jornadas que se juega el año que viene, pues claramente nos parece un disparate lo que se ha hecho.
También vamos a escuchar al presidente del San Fernando, que es Noli, también uno de los equipos afectados en lo deportivo, pero insisto, uno de los equipos que también han practicado mejor fútbol esta temporada, que también ve cómo se queda fuera. Vamos a escuchar.
¿En qué parte del mismo reglamento viene la normativa de que sin haber disputado las 38 jornadas se utilice la clasificación cuando sí viene en este reglamento que hasta que se disputen las 38 jornadas no habrá vencedores ni vencidos? Y ustedes han aplicado no sé qué logaritmo para dar ya vencedores y a muchos por vencidos, como nos habéis dado a nosotros, al San Fernando.
Nosotros no, los de la federación, nosotros no mandamos. Bueno, Maynez un poco, pero nosotros no mandamos.
Maynez es la segunda B. Es la B de la segunda B.
Se refería en el audio a la federación, por supuesto.
Por eso digo que es a la federación, claro. Pues no te queda otra que seguir en el candelero o en el candelabro, Rafa, porque vas a tener currelo de aquí en los próximos meses, cuando esto tenga algo de claridad, ¿no?
Sí, pues hombre, sinceramente te digo, ojalá tenga ese currelo, ¿no? Pero lo que está claro es que al final la segunda división B, por unas cosas u otras, ha montado aquí un circo por parte de la federación que llevamos un mes que parece esto una serie de Netflix. Pero bueno, al final muchos me lo han apuntado, hemos tenido más trabajo que cuando había fútbol. A mí sobre todo me da mucha pena cómo se ha gestionado esto, porque mucha gente habla de que Rubiales ha querido contentar a la mayor cantidad de clubes. ¡Ojo! Y como en este informe Maynez hemos visto, hay muchos que no están contentos. Pero bueno, vamos a ver en qué queda esto y si se juega al final ese Playoff Express.
¿Te ha gustado lo de informe Maynez? Lo que pasa es que siendo Maynez tú, queda feo que tú lo digas, porque así empezó a ir a hablar en tercera persona.
Sí, luego la echaron
enseguida. Tanto confinamiento, tanto encerrón.
Mira que sois malos, ¿eh?
Con tu novia en Milán encima, de foco en foco.
Madre mía.
¿Cómo lo llevas eso?
Bueno, pues lo llevamos peleándolo, buscando maneras legales para que uno o el otro vaya o venga. Pero
sigue ahí el amor, ¿no?
Sigue el amor intacto.
Latente.
Intacto, Edu. Bueno, así que bueno, esperamos poco a poco.
Intacto.
A lo mejor te hacemos un test y te dice que no, que estás ahí.
Cuidado con los PCRs ahora, claro, que se los carga el diablo.
Claro. Te hacen un PCR del amor y no se sabe.
Y ya está. No, pero bueno, vamos ahí peleando. En todo, en la vida.
Ahí está, di que sí. Bueno, Rafa Maynez, que ha sido un placer acercarnos a poner un poquito de luz a este mundo de la segunda división B. Y además lo queríamos hacer esta primera hora porque nos preocupa. Somos la radio del deporte, sí. y tenemos mucho interés en hablar de todos, de los grandes y de los pequeños, que muchas veces están mucho más desprotegidos. Menos mal que Rafa...
Tiene equipos, ¿eh?
Que se dice pronto.
No es ni medio.
Y no con el mismo músculo económico que tienen los grandes.
¿Eh? No, claro. Por supuesto. Edu, ya aprovecho y te lo pregunto. El año que viene el Balón de Bronce se va a quedar corto. Son 100 equipos, hay que aumentar ahora.
No, y ha dicho...
Se ha perdido, imagínate que no lo he escuchado.
No, se la escuchaba perfectamente. Sí.
¿Qué portería chuta? Llamas,
sí, sí, no, cuéntanos, Maynez. ¿Cuánto tiempo más necesitas, Maynez?
Si me dejáis toda la madrugada, yo la pillo entera, ¿eh? Cada hora hablamos con
él. Perfecto, pero tiene que ser aquí. Luego ya te quedas en a diario al primer turno de trabajo, ¿vale, Maynez?
Sé bueno y cuídate. Un abracito muy, muy grande, Rafa Maynez.
Un placer escucharos. Hasta luego, chao.
Cualquier noticia que haya en el mundo de la segunda división B, Rafa la capta.
Informe Maynez.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro.
¡Mío!
No, tuyo no. Nuestro.
Bueno, 20 minutitos nos separan de las 8 en punto de la tarde, de las 7 si nos sigues en Canarias. Veo las caritas emocionadas de David Fer y de Raúl Fuentes Castillo porque la semana que viene, sí. La semana que viene tenemos que trastocar el fin de semana habitual porque el primer plato principal del sábado y el domingo será la competición. Vuelve el fútbol. Teníamos mucho interés, sobre todo David Fer y yo, en haber transmitido hoy el desfile en Bielorrusia por el 75 aniversario del
el día de la victoria.
Hoy. Bueno, yo cuando he visto estos bielorrusos van a su rollo. Realmente son gente dura, de verdad. Es tremendo. Allí todos apelotonados y tal. Pero
claro, en Minsk.
Allí, y a Leche, venga ya. ¿Cuánta gente de Bielorrusia hubo? No sabemos, pero parece que lo celebramos como si fuéramos nosotros.
Escupir amarilla.
Es increíble lo bielorrusos, es ya, tremendo. Vaya la que han liado, porque el Putin se ha comedido y ha dicho, no, nosotros no hacemos nada. Cuatro gazas allí que hagan un poquito de bandera en el cielo de Moscú, la Plaza Roja, y para de contar. Pero los bielorrusos han echado aquí. Bueno, aquí vamos a hablar de la Bundesliga. David Fer, Raúl Fuentes, porque la semana que viene se reanuda, es la primera gran liga en reanudar actividad y nos enorgullecemos porque además nosotros hemos transmitido mucho a Bundesliga y nosotros somos expertos. Que luego otras radios quieren hacer muy bien, están en su derecho los demás de hacer lo que quieran, pero nosotros somos los pioneros en esto, Rulo, es que es así.
Sí, ¿no? Bueno, llevamos, fíjate.
Sabemos decir Gladbach de hace mucho tiempo.
Las otras radios son los nuevos runners.
Claro, pero oye, que está muy bien, que está muy bien. Está
Marcador muy bien. Internacional lleva 13 temporadas, claro, hombre, en antena.
13 temporadas. 13, bien.
Desde septiembre del 2017.
Súmale una más que nadie va a andar, o sea, sumando temporada de 15 y redondeamos.
No, en directo 15. Hemos cazado los 13 últimos campeones de Alemania.
Hombre, más de 15.
Correspondientes ligas de campeones, copas de la UEFA primero, Europa League después, en fin. Que nos mola Alemania.
Que tenemos un motivo para estar contentos, David Fer, es así.
Por supuesto.
Hay fútbol, ya hay fútbol.
Sin duda, la primera gran liga que asume el reto de volver a la actividad. En este caso hablamos de la Bundesliga, después de dimes y diretes, de autorizaciones gubernamentales, reuniones con los Lenda. Al final ya se va a volver y el próximo sábado a las 3:30 de la tarde la pelota se mueve en la primera división alemana, entre otros partidos con el derbi de la cuenca del Ruhr entre Borussia Dortmund y Schalke 04. Obviamente tiene que mover ficha el Bayern, que va líder, va a visitar la cancha de Union Berlin. El RB Leipzig es el invitado a por el título. Vamos a ver si el equipo de Dani Olmo es capaz o no de asumir un reto mayúsculo como el que ya está haciendo en Champions, porque recordemos que está en cuartos de Champions, así que a ver cómo es el rendimiento en este retorno a la actividad en Alemania, donde obviamente también veremos alguna que otra lesión, pero esa fase de testear ya se ha concluido y bueno, los números se han considerado aceptables para volver.
Estamos en comunicación con Lukas Dombrovski, en la redacción de Sportbild, uno de los grandes del periodismo alemán que manejan bien, además es compañero de nuestro David y de nuestro Raúl y sabe perfectamente que aquí en España en la radio del deporte tenemos mucho interés en la Bundesliga, lo hemos tenido los últimos 13 años y ahora que va a ser plato principal, más todavía. Hola Lukas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Está, bueno, y mucha gente en España, imagino, Lukas, que serás consciente, que a lo mejor no ha visto nunca la Bundesliga, pero como son muy futboleros y tienen muchas ganas de ver partido, pues la semana que viene tendremos muchos seguidores que se van a sumar a ver a no los principales equipos de la Alemania, pero sino a los que se vean aquí, que serán casi todos, así que habrá mucho nivel de público, se espera, ¿no?
Sí, seguro que va a ser el foco de casi todo el mundo, o por lo menos del fútbol, del mundo del fútbol, y así. Pero para nosotros también es una señal de esperanza, una señal de normalidad, y ahí tenemos mucha ilusión para eso.
Aquí ha habido, aunque todavía nos falte pues casi un mes, en teoría, para que nosotros tengamos nuestra liga reanudada, aquí ha habido dudas, gente más miedosa, gente más echada para adelante. Allí vimos que hasta que la canciller no dijo que amén, hubo gente más reservada, pero más o menos, Lukas, los equipos, los jugadores, pensaban todos, este es el momento, ya podemos, estamos preparados para volver otra vez a la actividad. ¿Ha habido unanimidad en eso?
Sí, dentro de la liga, de los primeros dos ligas, unanimidad. Porque este plan, este concepto de sanidad, de higiene, es muy bien pensado y también el director de la liga, Christian Seifert, también se mostró muy, muy pensado, muy humilde, y por eso, claro que en la sociedad hay algunas dudas, creo que solamente la mitad quiere que vuelva a la liga y la otra mitad es un poco dudoso. Pero dentro de la liga fue una decisión unánime.
Así, hay contestación social, hay gente que no lo ve claro, que piensa que son no son momentos para jugar al fútbol o qué.
En los últimos semanas, pero lo importante es que ahora hay una ola de más medidas, de más que más cosas se abren. Que restaurantes, que el turismo va a ser posible, y así creo que o pienso que la aceptancia para la Bundesliga también va a crecer.
no cambia nada el escenario, serán los mínimos personal, el mínimo personal en cada estadio, todo a puerta cerrada, con protocolos muy estrictos. Eso imagino que lo tienen más que estudiado, ¿no, Lucas?
¿Otra vez?
Que digo que será muy poquita gente la que esté en los estadios, muy poquita gente de personal de trabajo, de pues los operarios, los equipos, el mínimo personal de los equipos, que cuanta menos gente haya en el campo, imagino que eso está también todo muy, 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 muy estudiado.
Sí, sí, sí. Muy elaborado, con son solamente 300 personas en el estadio. Y creo que este concepto tiene 40 y algo puntos, con cómo tienes que ser la acomodación en los hoteles de cuarentena, cómo van a ser las entrevistas flash en el campo, todo eso. Y muy, muy bien pensado y muy bien elaborado para porque todos los ministerios de sanidad, todos están siguiendo esto muy, muy cercano, que siempre es o sigue las reglas de la protección de la infección.
Raúl, Javi, Navizar, ¿queréis preguntarle algo a Lucas?
Yo le quería preguntar, perdona, Raúl.
De uno en uno, por favor, de uno en uno, que no, luego bueno. Vienen las aglomeraciones.
No, no, respetando la distancia de seguridad. No, le quería preguntar cómo ha influido y cuánto ha influido el vídeo de Salomón Kalou en la última semana en el plan de retorno a la Bundesliga.
Parecía un paso atrás, porque mostró que dentro de los equipos no todas las reglas se siguen, pero me parece con esta rueda de prensa otra vez, con esta esperanza de volver la semana que viene, el tema no ha sido tan grande como yo lo pensé antes. Que claro que también para mucha gente crecieron las dudas, pero dentro del círculo del fútbol no cambió tanto.
Raúl.
Lucas, mi pregunta, no sé si se ha hablado estas semanas o estos meses en Alemania, ¿los equipos han pedido jugar antes de que empiece el fútbol oficial partidos amistosos? Porque nos encontramos con 2 meses sin jugar y ya el primer partido va a ser oficial.
Sí, pero creo que muy muy pronto fue claro que no va a ser posible, que estos 82 partidos que quedan en la Bundesliga es tan difícil hacerlo posible que unos amistosos, incluso con los juveniles, van a ser tan difíciles que no tiene sentido. Y pero eso va a ser un problema muy grande, que incluso desde la decisión el jueves hasta esta jornada, la semana que viene, creo que son 8 o 9 días, y el entrenamiento en equipo solamente comenzó hace 2 días, y así todo el mundo espera que van a ser unos partidos muy raros la semana que viene.
Lucas, esto de lo de los jugadores suplentes con la mascarilla, lo de no tocarse en las celebraciones de los goles, lo de las tarjetas amarillas por si alguien escupe sobre el verde, ¿esto es oficial? ¿Esto lo van a tener que hacer todos a rajatabla o son recomendaciones?
Como yo lo conozco, yo lo sé, es que todo eso, también de las cambias, que este concepto son reglas, que no son unas ideas que este concepto de la DFL, incluso de celebrar los goles no en todo el equipo, que son reglas.
Sí, sí, además son alemanes, allí no hay recomendaciones, sí, allí sí, lo hacen, ¿no? O no lo hacen. Claro, no,
es que va, Lucas, aquí ¿qué en cosas España tenemos? Se habla de que va a salir un equipo, luego los árbitros y luego otro equipo, si hay un escupitajo que es los jugadores son muy de escupir en el verde, si lo pilla el árbitro amarilla, yo creo que
serán, ellos serán responsables, ¿no?
Sí, pero es que un jugador a 120 pulsaciones no puede aguantarse un insulto, imagínate un escupitajo.
Pues te irás a lavar y cogerás un pañuelo, un Kleenex o algo, me imagino que serán un poco conscientes, ¿no?
Sé, yo, el árbitro pobrecito mío el árbitro. El árbitro que le toque arbitrar.
Ya que nos faltaba, que tenemos que también estar siguiendo los esputos ahora. Oye, no resistimos, Lucas, sin que nos hables del amigo Kamba, el ex del Schalke. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estaba vivo este hombre?
Uf, la historia más rara de la de las
y tan rara pasada, y tan rara
que fue, es un exjugador del Schalke que parecía muerto y ahora está vivo.
Estaba de parranda
y que desapareció en el Congo y ahora está y incluso había una esquela en el periódico. Y ahora está trabajando y viviendo en la cuenca del Ruhr otra vez, porque aparentemente su exmujer fingió su muerte para un fraude de seguros.
Uy, madre mía. Y ahora fíjate que la han pillado ahora, que está vivo. Ahora como tenga que devolver todo lo que han defraudado, vaya.
Sí, incluso Manuel Neuer se mostró muy feliz que su ex compañero jugaron juntos en la academia del Schalke y también el mítico entrenador Norbert Elgert que también trabajó con Özil, con Sané, ambos se mostraron muy felices que Kamba está vivo.
Sí, sí, pero
es un caso.
Tiene pinta de que él no quería estar muy vivo ahora, quería estar ahí, ¿no? Ahí eso pesquete, eso no se dice en alemán, pero bueno. Las cosas que os pasan en Alemania, Lucas. Oye, que ha sido un placer charlar contigo, que disfrutéis mucho de esta reentrée de la Bundesliga, nos vais contando y que sepáis que vamos a estar muy enchufados al fútbol alemán. Próximo fin de semana reanudamos la actividad y tenemos unas ganas locas a ver qué ocurre en la vuelta a esta normalidad, a ver cómo son los goles, cómo son las celebraciones. Luego hablaremos del público, del no público y de cómo hay iniciativas también en la Bundesliga para que a través de una aplicación se puede interactuar hasta con la megafonía, luego lo cuento. Lucas, un abrazo muy grande sí. y un abrazo muy
un
fuerte
abrazo,
para toda la redacción de Bild.
Muchas gracias y saludos.
Saludos. Solo he dicho una vez el apellido, voy a decir otra vez. Lucas Dombrovski, de Bild sí. Sports. Ah, lo he dicho bien ahí.
Sí.
Y habla castellano como habla, qué lujo. Gracias, Lucas, un abrazo.
Qué envidia.
Un abrazo.
Qué envidia. Ahora vamos a hacer la segunda parte en alemán nosotros.
¿Ah, sí?
Sí.
Dankeschön.
Dankeschön.
Y ya, Dankeschön.
Y ya está.
Y Achtung,
me engañaste, tú mal.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Demasiado.
Acabamos de asistir con Romero y con José Rodríguez al triunfo apabullante del tenista, de Pablo Carreño, ¿eh? Cómo juega al FIFA, madre mía.
Sí.
Pues creo que lo ha ganado Martín de la Puente, que es tenis de silla, con el Celta, 7-2 ha sido.
El rival de Pablo Carreño, es lo que falta, nada más.
Sí, solo falta un partido de octavos.
Pues voy a llamar a Mariano, ¿eh?
Pégalo tú, Mariano, venga.
Pues venga, mientras vaya llamando José a Mariano, que
Mariano.
Será amigo suyo.
Pegar un toque a Mariano. Ojo con Mariano, ¿eh?
Mariano se salta al confinamiento en un momento. Digo que este jueves ha habido especial de Alonso en marcador y merecía la pena porque pasaron todos con Parra. ¡Qué bonito! ¡Qué de tiempo ha pasado, verdad! ¡Ay!
En gran medida a las narraciones de Antonio Lobato. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Te gustaría ver a Fernando en la Fórmula 1 otra vez?
No, a mí es que me gustaría que volviera. Si lo hace a un coche, a un equipo con el que pueda ganar. Si no, no me gustaría. yo creo que tiene ahora mismo otros compromisos y se lo puede pasar muy bien en otras competiciones. Si viene a la Fórmula 1, a mí me gustaría ver el potencial de Fernando, que lo tiene el potencial todavía, porque el tío está súper en forma y lo ha demostrado en otras competiciones que vamos, puede competir con suma facilidad, ¿no? Y en la Fórmula 1 yo creo que todavía está más que preparado para dar mucha
que lo entrevistó en un montón de ocasiones, en momentos buenos y en momentos malos, como es Nira Juanco. Hola, Nira, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, la mejor, tengo también varias, pero con Fernando en concreto, fue precisamente en Bahrein 2010, la primera carrera de ese año. Porque, claro, ya de 2009, pues para mí también fue un año bueno, porque en Renault no había presión, se sabía que Fernando no iba a ganar, pero llegó el 2010, el año de Ferrari, el año guay, ¿sabes? Por fin un piloto español vestido de rojo, con un coche competitivo, y primera carrera, y gana. Fue un subidón de decir, este año lo tenemos hecho, este año nuestro, ¿sabes? Y claro, fue la primera carrera que yo, la primera victoria que yo vivía en directo de Fernando Alonso.
Y la biblioteca en el día de hoy se amplía con viaje al centro de la Fórmula 1, evidentemente en un programa sobre Fernando Alonso no podía faltar Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hay que tener en cuenta que él le ponía de ejemplo hasta Luis Aragonés. Esa es una historia que ya la gente no se acuerda mucho. En 2006, Luis Aragonés le dijo a sus jugadores que siguieran el ejemplo de Fernando Alonso, al poco de llegar a la selección española, que llegaba a las salidas y le daba igual enfrentarse, les decía Luis Aragonés, al Schumacher ese. Es decir, le daba igual en qué puesto saliera la parrilla, que iba hacia adelante, remontaba y se ponía en los primeros puestos. Esa manera de luchar y de enfrentarse al deporte y de enfrentarse a la vida que ha demostrado siempre Fernando Alonso, yo creo que en cierto modo lo podemos aplicar en estos momentos. Estamos en un momento complicado y de revés por lo que hay que hacer
hoy. Y con un hombre al otro lado del teléfono que lo conoce a la perfección, que es Marc Gené. Hola, Marc, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Los pilotos sabemos que cuando alguien despunta en el karting a nivel internacional, es que tienes mucho talento. Quedar campeón de Europa, campeón del mundo, subcampeón del mundo, es algo muy inusual. Y ya, entonces su apellido, yo ya me fijaba en él. En lo más destacable lo que hizo fue cuando destacó en... Bueno, yo lo que más me fijé en él fue en su primer test de Fórmula 1, porque yo fui, digamos, el piloto que hizo unas vueltas, yo estaba ya en la Fórmula 1, en Minardi, y allí sí que vi que era algo totalmente fuera de lo normal. Aquel día, pues mira, tuve incluso la suerte, porque yo rodé por la mañana, llovía... Pero luego,
aquí
cuando
seguimos, en este marcador de Radio coche, Marca, hablando sobre la figura de tiempo, Fernando Alonso. Y vamos a abordar el Fernando Alonso dacariano. Y lo hacemos con su amigo y también dacariano, Jesús Calleja. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos?
Fernando Alonso y el Dakar. Lo primero, qué bonito suena en la misma frase, ¿eh?
Pues sí, sí, fue algo como increíble, ¿no? Bueno, histórico, como él decía y como todos los medios del motor anunciaban, sería una cosa... Pues histórica, y bueno, también para mí fue algo muy, muy especial poder vivirlo con él, poder vivirlo juntos en el mismo equipo, con las caravanas pegadas siempre durante toda la carrera, el comentar las jugadas...
Cada jueves, especiales en Marcador. El pasado jueves le tocó el turno al bicampeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso. Por cierto, la mitad de los españoles puede moverse algo más, pero la mayoría sigue con el coche inmovilizado y pensando en pagar menos por el seguro. ¿Berti o falso?
Pues tienes cita y comprensión en Berti, claro que sí. Ya dispones el seguro cuenta kilómetros con el que solo pagarás por los kilómetros que recorras. Y cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Ya sabes, para que tu vida continúe como tú quieres, mejor contratar el seguro de coche en Berti.es y descubrir cómo Berti puede ayudarte.
Hay un montón de cosas que puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en la página web de la Organización Mundial de la Salud.
Probablemente el español más universal del momento es el cocinero José Andrés.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de mascarillas, guantes...
Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a correr.
Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal.
En el mundo tenemos un poco una falta de liderazgo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. ¡Lo damos todo!
¡Ah!
8 en punto de la tarde, 7 en Canarias. Seguimos asomando como cada sábado, como cada domingo, los micrófonos a las ventanas de nuestro país, a las ventanas, a las terrazas y a los balcones, para seguir agradeciendo a nuestros sanitarios lo que siguen haciendo, ¿eh? Porque ellos no cejan en su empeño. Es verdad que hay menos aplausos porque la fatiga es la fatiga, porque el cansancio es el cansancio, es inherente a la naturaleza humana, pero ellos no se cansan, ¿eh? Ellos siguen ahí.